Doctor Francisco Martínez Peñalver, especialista en medicina interna. Hola, doctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba.
Gracias por atendernos antes de nada. La dexametasona, ¿para qué se utiliza?
La dexametasona es un corticoide y se utiliza en muchísimos casos y en muchísimas situaciones en la medicina. En medicina del deporte se utiliza sobre todo infiltrada dentro de la articulación para disminuir la inflamación. En el caso de Sergio Ramos, que tiene un hombro con una artrosis porque ha tenido muchos problemas ahí y que ha tenido algún problema de rodilla, pues es normal que si hay algún partido importante que no se puede perder, pues se infiltra para evitar que el jugador tenga dolor.
O sea que es un antiinflamatorio, ¿no? Para que todo el mundo lo entienda, es un antiinflamatorio.
Es un antiinflamatorio, un derivado de la cortisona, y bueno, son los antiinflamatorios que se utilizan de rutina en inyecciones intraarticulares.
Hay una cosa que me ha llamado la atención y que circula por ahí, por eso le llamamos para confirmarlo. Si se suministra vía intraarticular, no es positivo, pero si se suministra, por ejemplo, vía oral, vía sanguínea o vía muscular, ¿entonces sí sería positivo?
El informe lo que dice es que hay trazas de dexametasona. Cuando hay una articulación inflamada, supone que hay un poquito más de sangre de lo normal en esa zona y no es descabellado que una inyección intraarticular pase un poquito del corticoide al torrente sanguíneo. Si hubiera una administración intravenosa, intramuscular, no habría trazas en el resultado. Habría concentraciones muy por encima de lo permitido.
Pues un matiz importante entonces este, ¿no?
Sí, a ver, en el informe habla de trazas y trazas son cantidades difíciles de detectar.
Incluso 24 horas antes, ¿no? Porque la infiltración se hace el día anterior, por lo que he podido leer yo.
Sí, por eso. Cuando si hubiera una inyección intravenosa o una inyección intramuscular, los niveles de dexametasona serían mucho mayores que simplemente trazas.
Doctor, el hecho de que Sergio Ramos se duchara antes de pasar el control antidoping, en este caso hablamos del caso de Málaga, el control que es de orina, ¿cambia en algo el resultado de final?
Pues en un principio no, porque la dexametasona es útil para aliviar el dolor si se aplica intraarticular o si se aplica intravenosa, disminuye el dolor, disminuye la inflamación. De manera tópica, hay que administrarla a cantidades inmensas y hay que administrarla. No es igual de efectivo y no tiene sentido aplicarla de manera tópica cuando la vía intraarticular está permitida si se notifican los controles. Entonces, que se duchara antes, a mí me parece un detalle irrelevante cuando he leído los informes del caso y la información que tenemos.
O sea, que si hay alguien vigilándote cómo te duchas, da lo mismo que te duches antes que te duches después de pasar el control, ¿no?
En un principio es que cuando alguien da ese matiz no sabemos exactamente a qué se refiere, o sea, qué implica que alguien se duche o no a la hora de detectar esas trazas en el control antidoping. A mí me parece irrelevante. No,
es un protocolo. Es un protocolo simplemente. O sea, tú acaba el partido, control y luego ducha.
No. Sí, pero que desde el punto de vista médico no hay una diferencia entre ducharse y no ducharse para el caso de la dexametasona.
Es más una cuestión casi de protocolo, efectivamente, y de vigilancia. Por ejemplo, en el mundo del ciclismo, cuando el ganador de la etapa que tiene que pasar contra el antidoping llega, ya tiene encima a un señor con un peto, que se conoce como chaperón, que le sigue a todas partes. Se va desarrollando.
Como es el caso de Sergio Ramos,
claro,
¿no?
Sí,
que él, según nos ha contado Lama, el empleado de la Agencia Española de la Salud del deportista, estaba ahí presente incluso cuando se duchó. Que me imagino que será lo normal, lo correcto, ¿no?
Quizá
incluso
queda más violento a lo mejor entrar en la intimidad de un vestuario donde hay más gente duchándose y tal que en el tema del ciclismo, que al final están los que tienen que pasar el control. En el caso del vencedor de la etapa, va desarrollándose todo el protocolo de podio y demás, y en cuanto puede, después de la sala de prensa o antes de la sala de prensa, pues se toma la muestra de orina y ya está. Pero siempre con una persona vigilándole desde que cruza la línea.
Y son cosas que se hacen
para que no se manipule.
Exactamente, porque ha habido gente que cada un frasco de pis con otro, o sea, no tuyo, sino de otra persona para intentar hacerle cambiar.
Doctor, terminamos, pero antes, es que tengo una curiosidad insana. Como tenemos amigos en común, me dice... por cierto, está Tomás Guas por ahí. Hola, Tomás.
Aquí estoy escuchando al maestro.
Maestro. Doctor, me dice un amigo que tenemos en común que usted tiene una habilidad, que es la de detectar cuándo se va a lesionar un jugador.
No. Bueno, no es exactamente así. Pero hay muchísima relación entre los hábitos de vida de los jugadores y la frecuencia con la que se lesionan. Si uno atiende, y el caso más llamativo de eso, el caso de Bandera, es el Kun Agüero. El Kun Agüero tuvo una temporada en el Atlético de Madrid que no para de lesionarse y fue irse y cambiar la alimentación y no ha vuelto a tener una lesión muscular. Entonces, atendiendo a los hábitos de los jugadores, se puede predecir, bueno, con cierto acierto, cuando algún jugador se va a lesionar o no. Si esos jugadores que no están teniendo una alimentación sana, que están sometidos a una cantidad de estrés tremenda, bueno, pues encima ya tienen miedo a lesionarse y adoptan posturas antiálgicas, pues lo más normal es que se lesionen una vez detrás de otra.
Va, pero ya que estamos ya a pecho descubierto, se lo voy a decir. ¿Por qué le dice usted a ese amigo que tenemos en común una semana antes de que Bale se lesione que se va a lesionar y luego se lesiona?
El amigo en común es Poli Rincón, ¿no?
Yo no lo quería decir para no desvelar demasiadas cosas, pero sí es ese, sí, el mismo.
Bueno, pues porque llevaba mucho tiempo renqueando de una no lesión, llevaba mucho tiempo con miedo de lesionarse. Es conocido que no tiene una alimentación ejemplar y, bueno, pues en una conversación coloquial con Poli, le dije, digo, no le queda mucho para tener una lesión, con el tino de que en el siguiente partido fue cuando se rompió.
¿Y ahora cómo lo ve?
Pues, a ver, el problema con Gareth Bale es que tiene unos paquetes musculares enormes, tiene unos músculos de atleta, y si no se cuida mucho y si no hace las cosas de una manera ordenada, y esas miofibrillas de esos grandes músculos no son de calidad, en cuanto quiera exigirles un poquito más de la cuenta, se van a romper. Y ahora, pues, viene de jugar con su selección, pero él, cada vez que sale a Bernabéu, tiene una situación de estrés que hace que ya salga contraído, con lo cual es muy propenso a lesionarse.
Tomás, uy.
Bueno, tampoco tiene mucho mérito, ¿no? También, si digo yo que Bale se va a lesionar de aquí a Semana Santa un par de veces, tampoco me equivoco mucho, ¿eh?
Pero a ver, el mérito del doctor es que el Poli y yo no nos hemos lesionado nunca.
Ah, bueno, eso sí, ya lo
entonces, verdad. Entonces, Doc, Dembélé debe estar a caer, ¿no? Por lo que sabemos.
Dembélé el año pasado tuvo una lesión que anatómicamente era casi como si le hubieran dado un hachazo en los isquios y tiene muchísima relación con una vida que no es la de un deportista.
Y luego van y le echan la culpa al césped de Getafe, ¿eh? De verdad.
Bueno, pero bueno, sí es cierto que Tomás y Poli, desde que son pacientes ordenados, nos han lesionado.
Es verdad. Sobre todo por los esfuerzos ímprobos que hace Tomás día a día.
Por favor.
8-9 kilómetros en la cinta con las botitas, ¿eh, Tomás?
Al 10%.
Al 10%, ni más ni menos.
Al 10% está,
¿eh? Que eso tira, ¿eh? Eso tira, ¿eh? De
eso va para arriba, ¿eh? Eso va para arriba. Eso sobra del doctor y sus pócimas. Sí. Sí.
Doctor Francisco Martínez Peñalver, un placer, muchísimas gracias, que vaya bien.
Un saludo.
Gracias, hasta
pronto. Un abrazo.